Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp, exclusivo para mensajes, 33 22 23 27 38.
Muchísimas gracias por el favor de su escucha en esta tarde, noche ya prácticamente. Espero que esté teniendo usted una muy buena jornada, que la termine bien, que pueda regresar a casa tranquilo, a descansar, a recargar pila para el día de mañana continuar con las labores. Por lo pronto nosotros le saludamos en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día con el resumen informativo en materia nacional. El Senado aprueba el ingreso a México de 216 militares estadounidenses armados para entrenar a tropas locales. El Grupo Plural calificó esta decisión como un error histórico, político y jurídico. Avanzan en comisiones de la Cámara de Diputados las reformas a la Ley de Amnistía y la Ley de Amparo. Los documentos fueron aprobados sin cambios y serán discutidos este miércoles en el Pleno. Balean a Arturo Lara, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Amanalco, Estado de México. Un grupo armado rafagueó esta mañana su casa de campaña. Saldo de 4 muertos y 2 detenidos dejan narcobloqueos en Tabasco. Acusan de lavado de dinero y tráfico de drogas a Abraham Ceguera, hermano del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Denuncian falta de quimios y medicamentos para niños con cáncer en Oaxaca. Un niño de 13 años armado con una pistola fue detenido en la secundaria técnica 69 en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. Tras ser aprobada por la Cámara de Diputados, envían al Senado la iniciativa para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar. El Seguro Social aún cuenta con vacantes para médicos especialistas con bono del IMSS Bienestar en 282 hospitales de zonas apartadas.
Hasta el día de hoy llevamos 2.703 personas ya inscritas, el 67% de las 4.010 plazas que se están ofertando.
Reportan 91 casos por golpe de calor en México por las altas temperaturas. Tabasco, Chiapas, Yucatán, Veracruz y Sonora son las entidades más afectadas. Y los teléfonos ya los conoce usted para comunicarse a este espacio: 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Le invito también a que considere el puente de comunicación del WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Don Alberto Mejía, muchas gracias por el favor de su comunicación. Que tenga usted una muy buena tarde. A ver, me mandan aquí, auxilio, el CIAPA no nos hace caso, me mandan unos videos. Por favor, sea concreto con el tema, escríbamelo, la terminación 9824, ¿cuál es el problema? Escríbamelo porque no puedo ver en este momento videos, entonces no sé exactamente cuál es la problemática. Mejor escríbamelo de una manera muy breve para poderlo leer con mucho gusto al aire. También nos dicen, buenas tardes, yo no había visto tanta violencia en tiempo electoral, se parece mucho al sexenio de Salinas y Zedillo. Véalos cómo está Guerrero, gobernado por Morena. Atentamente, Sergio Segura. Nos dicen, bueno, muy urgente, piden la diario la transfunden, por eso seguimos solicitando 20 donadores de plaquetas y 20 de sangre de cualquier tipo para Virginia Marisol Ortiz Arechiga, internada en el Hospital Civil Viejo. Servicio de hematología, piso 9, cama 15. Repetimos, 20 donadores de plaquetas y 20 de sangre de cualquier tipo. Usted puede tener mayores informes, si así lo desea, con Rocío al 33-39-01-59-54. 33-39-01-59-54. Hola, ¿hasta cuándo llegará el agua a las colonias del Cerro del Cuatro? Lo digo porque me da gusto la hayan quitado, pues así mis vecinas no han tirado el agua. ¿Cómo puede ser posible que laven la calle con manguera? Saludos, señor Noé. También, a ver, hola, me echa ahí el dato, Pili García. A ver. Ok, ok, Pili, muchas gracias. Pili, hasta que produces para este noticiero, ya nomás punto y seguido, y de ahí no te sacamos por un punto y aparte, ¿verdad? No, muchas gracias, Pili. Yo creo que es a la pregunta que nos hacía otro radio escucha sobre los matrimonios, bueno, en todo caso, la vida personal de José Agustín. Aquí nos comparte, ella dice, fue un efímero matrimonio que duraría un mes, una apresurada boda en un juzgado civil de Tlalnepantla. A ver, ah, ok, perdón, es que no lo había abierto completo. En 1961 se casó con Margarita Dalton, con quien viajó a Cuba. Fue un efímero matrimonio que duraría un mes, una apresurada boda en un juzgado civil de Tlalnepantla entre dos menores de edad que al casarse adquirían la mayoría de edad y de esa manera obtenían la visa para viajar a la isla de Cuba, en donde triunfaba la primera revolución de la Guerra Fría y ellos se iban a descubrir y alfabetizar. El matrimonio con Dalton se disolvió pronto y José Agustín se casó por segunda vez en 1963 a los 19 años con Margarita Bermúdez. Muchas gracias, Pili, aquí dándonos un poquito de información para poderle también compartirla con nuestro radioescucha que preguntaba específicamente por ese tema personal del escritor. Nos dice, me gustaría participar por la rifa de Crónicas Marcianas, porque he leído de otros libros de Ray Bradbury, como Fahrenheit 451 y una serie de historias cortas y me han encantado. Por favor, apúntenme, nos dice José Rubén Herrera Lugo. ¿Está usted anotado ya? Señor Herrera, muchas gracias por su participación. Dicen, me gustaría participar para ganar el libro de Ray Bradbury. Quisiera ganar el libro porque apenas descubrí el género de ciencia ficción y me ha gustado demasiado y ese título es un referente. Gracias de antemano y saludos cordiales a todo el equipo. Supongo que necesitan el nombre, había olvidado ese detalle. Ana Legorreta de Santiago. Muy bien, Ana. Sí, porque yo sin nombre, ¿cómo le hago? Muchas gracias, está también ya participando. Sergio Ben dice, las candidatas del PRIAN PRD insisten en regresar las estancias, esas que tenían 20 niños y cobraban 40, a los que les daban de comer pura sopa de sobre y maestras aviadoras al puro estilo del prianismo. Hola, soy Sergio Quesada. Nuevamente el cártel judicial volvió a traicionar a México, al dejar totalmente libre a la aurora de la estafa maestra, Rosario Robles, ratera Robles, y los 7,000 millones de pesos que nos robó esta mujer, urge la reforma judicial. Gracias por su comunicación y bueno, les recuerdo que hoy, es más, fíjense, no le he dicho, creo que no le he dicho cuántos ejemplares tengo de Ray Bradbury, de Crónicas Marcianas. Tengo 5, así es de que 5 de ustedes serán los ganadores. Hoy es el Día Internacional del Libro, así es de que, ¿qué le parece? Bueno, si a usted le gusta la lectura, por supuesto, no ha leído Crónicas Marcianas, o ya lo leyó y lo quiere volver a leer, o en fin, como sea. Pero deme una buena razón por la cual usted participa por uno de estos ejemplares de Crónicas Marcianas. Esperamos su comunicación. Entonces, poco antes de que concluya este espacio informativo, sabremos quiénes son los ganadores. Vámonos a la pausa y volvemos. Aquí le estamos anotando a las personas que están interesados en llevarse uno de estos ejemplares. 5 ejemplares tengo para usted. Perdón, de las Crónicas Marcianas. Gracias también por aquí a Gilberto Román Andrade Cárdenas. Y él nos dice que se quiere llevar uno de estos ejemplares porque me gustan los libros de ciencia ficción y me gusta leerlo con mi hijo. Muy bien, señor Román, ya está usted participando. Le agradezco, por supuesto, sin duda alguna, el interés. Aquí nos dicen también, buenas tardes, participo por el libro José Agustín, atentamente, Antonio Jiménez Limón. ¿Por qué? Cuénteme, señor Jiménez, ¿por qué participa usted por el libro de José Agustín? Platíqueme, soy muy chismosa, muy metiche, entonces dígame por qué, ¿por qué quiere participar por ese libro? Me gustaría mucho que nos lo compartiera, por favor. Y bueno, gracias, seguimos con este espacio informativo en materia noticiosa y lo que son las novedades en torno a la inseguridad. Mi compañero José Luis Escamilla ya está aquí para informarle a usted. ¿Cómo estás, José Luis?
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti, para todo el auditorio. Vámonos con información en materia de inseguridad, como lo que tiene que ver primero con el asesinato el día de ayer de una mujer en el municipio de Zapotiltic, un crimen que fue descubierto el día de ayer, pero que hasta la madrugada de hoy la Fiscalía del Estado lo confirma, la muerte de una mujer en el municipio de Zapotiltic, particularmente sobre una brecha que conduce a una barranca en la colonia Pilastra de este municipio ubicado al sur del estado. La víctima es una mujer que aparentaba de 35 a 40 años de edad, y a unos metros de ella, entre unos cultivos, fue encontrado un mototaxi que al parecer era de su propiedad. Esto, como te digo, en hechos ocurridos en el municipio de Zapotiltic. Llama la atención que en la última semana, Meche, además de esta mujer, otras 5 han sido asesinadas en los últimos días en territorio jalisciense. Esta de Zapotiltic que te comento, una más en Arandas, una en Juanacatlán, una en Tonalá, otra en Tlajomulco y una más en Encarnación de Díaz. Así que es una situación que sin duda llama poderosamente la atención porque está recrudeciéndose la violencia en contra de las mujeres. Cambiemos de tema ahora, si te parece, Mechi, y hablemos sobre los homicidios del día de hoy, que son en total dos los que se han cometido el día de hoy. Uno de ellos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Meche, donde una vecina de la calle Monte Salado, del fraccionamiento Lomas del Mirador, le reportó a las autoridades que había un departamento del que emanaban olores fétidos, además de que había muchas moscas. Le avisa a una patrulla de la policía de Tlajomulco que pasaba por el lugar. Los uniformados, los policías, se bajan de su patrulla, entran al domicilio y es entonces cuando encuentran que estaba un hombre tirado en el piso, tirado boca abajo, con un colchón encima de él. Obviamente no pudieron manipular gran cosa como para poder informar la media filiación de la víctima, pero se pudo confirmar que tenía huellas de violencia este hombre encontrado sin vida ahí dentro de ese departamento del fraccionamiento Lomas del Mirador en Tlajomulco de Zúñiga. De ahí nos vamos a Miravalle, donde la tarde de hoy ocurre una agresión directa contra una persona, esto en la avenida Bellas Artes Oriente, entre Joseph Hayden y Chopin, donde los primeros respondientes encontraron el cadáver de quien fue identificado en el sitio como David Alejandro R., de 34 años de edad y de oficio mecánico. Resulta que este hombre estaba en la tienda con un amigo jugando en las maquinitas, cuando llega un sujeto vestido de negro con una máscara, y le voltea, lo voltea de frente y después le dispara en 4 ocasiones para quitarle la vida de forma directa a este hombre de 34 años, David Alejandro. Al lugar llegó una mujer que dijo ser su hermana, dijo que alguien le avisó de lo que había ocurrido con su consanguíneo, pero no pudo aportar información sobre quién o por qué pudiera haberle quitado la vida a su hermano en hechos ocurridos, como te digo, en Guadalajara, en la colonia Miravalle. Vámonos ahora, Mechi, si te parece, a lo que tiene que ver con perdón, este partido de fútbol que se va a realizar el próximo sábado en el Estadio Jalisco. Chivas contra Atlas, o Atlas contra Chivas, mejor dicho, en el Coloso de la Calzada Independencia, y donde se considera un partido de riesgo por la enemistad o el odio deportivo que hay entre ambos equipos. De tal suerte que habrá en total cerca de 1,500 servidores públicos que estarán atendiendo las incidencias en este partido de fútbol. Estamos hablando que serán en total cerca de 850 policías de Guadalajara, 100 becarios de la Academia de Policía, elementos de la Guardia Nacional, bomberos municipales, policías del Estado, policías viales y elementos de seguridad privada. Esto con la intención de que pues no se engorilen algunos de los fanáticos de Atlas o de Chivas y que pueda haber algún tipo de desastre. Por cierto que en esta ocasión, Meche, a través de las cámaras del C5, se estará monitoreando los puntos donde tradicionalmente se reúnen los fanáticos o las porras o las barras, y donde habitualmente hay broncas también, Meche. De repente ya no hay que esperar a que lleguen al estadio. En muchas ocasiones, en algunos puntos, por ejemplo el Mercado San Juan de Dios, hay pleitos entre barristas de ambos equipos. Así que estará la policía de Guadalajara muy atenta a lo que ocurra también en los traslados hacia el Estadio Jalisco. Y ya para terminar este reporte, Meche, si te parece, hablamos sobre lo que ocurre con esta plaza comercial en Zapopan. Fíjate nada más qué cosa, ¿no? En el cruce de Patria y Naciones Unidas hay una plaza comercial chiquitita, hay una gasolinera, hay una farmacia, una tienda de, pues no sé si es de papas o de ropa, porque venían de las dos cosas. Son 3-4 localitos nada más. Resulta que sobre Naciones Unidas hay 3 cajones de estacionamiento. Y luego hay una especie como de balconcito, digamos, entre donde te estacionas tú con tu carro y la pared, hay una especie de como de cajoncito, techado y toda la cosa. Entonces resulta que ahí, por lo que me decía una señora, se metían muchos indigentes y personas que salen de los bares, se metían ahí a hacer sus necesidades fisiológicas. Algunos indigentes incluso a dormir y demás. Cansados de esa situación, la gente de la plaza decidió ponerle solución, pero se fueron años luz en el nazismo, Mecho. Resulta que pusieron en el piso, no sé si has visto en las rejas de las casas, unos picos que parecen agaves. Son así, 3-4 picos así en forma como,
sí,
como de agavito, como de tridente, digamos.
Ándale, tridente mejor.
Y son picos que se ponen en la parte alta de las rejas. Pues resulta que ellos los pusieron en el piso, Meche. Entre los topes del estacionamiento y la pared pusieron estos picos. Son 3, por cada cajón de estacionamiento hay 6 picos. El tema es que la hierba está crecida, son negros. No, anoche una señora se bajó de su carro y pisa uno de estos picos. Ya te imaginarás el sangrerío, de hecho ya había sangre todavía en la zona del estacionamiento, porque están esos picos ahí. ciertamente no es una parte donde la gente tendría que pisar, porque, como te digo, está semitechado, no hay, ahí no pasaban carros, no nada. Pero el tema, imagínate la brutalidad de quien se le ocurrió poner esta trampa, Meche.
No, claro.
Porque imagínate que un niño va por la banqueta y se le ocurre zafársele a su mamá de la mano a esconderse ahí en el techito este. Se encaja unos picos de estos. Un indigente, fuera de sus cabales, va y se mete ahí y se clava estos picos. Son picos, ¿no? Que son púas que medirán unos 10 centímetros, Meche, de alto.
Salió un video, ¿no?, de la mujer que
sí, por ahí una, en la red social aparece este video donde se ve esta mujer ensangrentada del pie. El tema es que es una barbarie total, Meche, para impedir que un indigente haga sus necesidades. Vamos, entendemos que no es cómodo estar limpiando popós todos los días, pero tampoco es sano poner esa clase de trampas urbanas para una persona indigente, para un niño, para un perro, porque no se ven, Meche, están entre la hierba, y te voy a enseñar una fotografía, no se ven los picos, y eso puede provocar un accidente grave. Entonces, bueno, ojalá esta nota sirva. Mira, estos son los picos. Ojalá esta nota sirva para que alguien de la... Voy a cambiar de micrófono.
No, es que esto está criminal.
Y si le das un poquito más para acá, no, vas a ver, están aquí en esta parte de aquí. Digamos que nadie tendría que caminar por aquí, porque tú llegas, tu carro lo topas acá. Pero si por alguna razón, imagínate que el niño se te viene para acá. Se clava una de estas cosas, mira.
No.
Y el color que tienen, claro que se pierden.
Y en lo oscuro, claro que se pierden.
Ahí está la sangre de la señora que se picó el día de ayer. O sea, fíjate, ahí entre la maleza, las hierbas y demás, no se ven. Eso puede provocar un accidente grave. Entonces,
eso está criminal.
Ojalá alguien del ayuntamiento de Zapopan vaya y ponga orden. Entiendo que es propiedad privada, pero sí está propicio para un accidente, Meche. Hay algunas ciudades que están en contra de prácticas mucho menos salvajes que esta. Hay algunas ciudades de Europa, Meche, donde las bancas, imagínate tú la banca de un parque, y ponen divisiones entre los asientos para que los indigentes no se puedan acostar en las bancas. Hay otros donde en los puentes, en los bajo puentes, ponen también estructuras para que la gente no se pueda quedar a dormir ahí o no pueda fincar. Pero la realidad es que esta clase de cosas están prohibidas en muchos países porque van en contra del urbanismo. Se me fue la palabra, del urbanismo.
¿Seguro?
No, amigable.
Pues del sí, urbanismo amigable. Ajá.
Entonces, eso es una brutalidad. O sea, me parece que el ayuntamiento de Zapopan algo tendría que hacer porque sí atenta contra la seguridad de las personas.
No, pues ahí ya hay una víctima.
Así es.
Exactamente. Pues te agradezco enormemente, José Luis, la información.
Hasta luego, buenas noches.
Que estés muy bien, muy buenas noches. No, sí está muy criminal eso.
Bueno, por cierto, las fotografías están en la página de notisistema.com, por si las quieren
ver. Por si usted la quiere ver, para que dimensione de qué estamos hablando. Y saludo ahora a mi compañero Arturo García Caudillo con más información. Arturo, hablemos del tema de las reformas de pensiones.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, es que está avanzando el tema en el Congreso de la Unión. Particularmente el tema de pensiones fue aprobado ayer en Cámara de Diputados y enviado al Senado de la República. En el Senado, para que no se fuera a molestar la oposición, decidieron esta vez no saltarse el proceso legislativo. Han mandado a comisiones el tema, la Comisión de Seguridad Social lo va a analizar el día de mañana, y luego el tema de pensiones lo va a analizar ya, lo analizó comisiones el día de hoy, y el día de mañana estará subiéndose al pleno. Ya me estaba haciendo yo pelotes con Amnistía y Amparo, no, porque entonces para mañana está formado en el Senado, espérame, ahora sí ya me hice pelotas, ya ves, en el Senado de la República recibieron de Cámara de Diputados la reforma en materia de pensiones para la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar. Eso lo aprobó ayer Cámara de Diputados. Hoy el Senado de la República recibió este documento, ya lo analizó y lo va a analizar mañana para no saltarse el tema del reglamento y del proceso legislativo, y el jueves estarán ya discutiéndolo en el pleno. Seguramente lo van a aprobar, aunque pues todavía hay algunas dudas sobre este asunto, porque se requiere efectivamente mayoría simple para que avance estas reformas a la ley de Infonavit, a la del IMSS y a la del ISSSTE. Sin embargo, en el Senado de la República no es tan amplia la mayoría que tienen Morena y sus aliados como la que tienen en Cámara de Diputados. Ayer relativamente fácil aprobaron este tema porque fueron todos los diputados de Morena, PT y Verde Ecologista en la Cámara de Diputados, entonces no tuvieron problema para aprobarla, pero en el Senado, si faltan un par de legisladores de PT, Morena, Verde y PES, podrían poner en aprietos la aprobación de la reforma. Entonces, el propio Ricardo Monreal, que es el coordinador de Morena en el Senado y que además es el presidente de la Junta de Coordinación Política, pues le hace un llamado a sus compañeros de los otros partidos y del propio a que no vayan a faltar estos días, dice, porque el jueves ya está programado que el jueves se vote en el pleno. Escuchemos a Ricardo Monreal. Mercedes.
¿Arturo?
Sí, Mercedes, esperamos el audio con ansia.
A ver, esperamos el audio con ansia, perfecto, lo transmitimos.
Los que se están en este momento aprovechando de estos fondos son las Afores y los bancos, por eso tanta resistencia, porque es una lucha contra el poder económico y nosotros estamos del lado de los trabajadores, siempre estaremos del lado de los trabajadores. Y obviamente hago un llamado a todos los legisladores de Morena y nuestros aliados del Verde, PT y PES, que nadie falte estos días de aquí al jueves, que será la fecha definitiva para aprobar esta modificación a la ley.
Pues ahí está justamente Ricardo Monreal, y decíamos del lado contrario, en el caso del Senado aprobaron las reformas a la ley de amparo y a la amnistía, y estas fueron aprobadas ya hoy en comisiones de la Cámara de Diputados y pasarán al pleno el día de mañana. Mañana seguramente estarán aprobadas sin mayor problema, así es que se sigue la actividad en el Congreso de la Unión, en estas dos cámaras, para el cierre ya del periodo ordinario de sesiones, porque tienen programado ya cerrar miércoles y jueves este periodo, que además es el último de la 65 legislatura. Reporte, Mercedes.
Muchas gracias, Arturo García Caudillo.
Hasta el rato.
Hasta el rato. Vámonos a la pausa comercial y ya estaremos de vuelta. Todavía tenemos algunos minutos. Si usted quiere participar por este libro, es muy sencillo. Dígame por qué participa por el libro. Deme un motivo y ya con ese motivo yo con mucho gusto le anoto en las papeletas. Deme su nombre completo y el motivo por el cual usted quiere participar para llevarse Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Nos vamos al corte y volvemos. Momento de la información deportiva. ¿Cómo estás, socio Manuel Trujillo Soriano? Buenas noches.
Hola, Meche, muy bien, ¿y tú?
También lista ya con los cacahuatitos para ver al América.
Ah, mira, yo creí que así te iba a pasar, pero no, ¿verdad?
No, no, ¿cómo crees? Aunque de repente sí se me han pasado algunos juegos de esos entre semana, pero bueno, sí. El de hoy no se me, hoy lo traigo muy presente.
Pachuca contra América, América contra Pachuca, 8:15 de la noche en el Estadio Azteca, es la semifinal, juego de ida, y es entre dos mexicanos, o sea que por lo menos está segura la presencia de uno de ellos en la gran final.
La del América.
Así es, bueno, eso ya, a ver qué dicen los tuzos, ¿verdad?
Adelante,
pues,
Manuel.
Es la CONCACAF Champions Cup, lo que conocemos como la CONCACAF Champions, hay quien le dice inclusive hasta la CONCACHARCOS, pero ya llega a la instancia de semifinales, arranca precisamente esta noche el juego de ida América frente al Pachuca. Se espera una buena entrada, hasta esta tarde todavía había boletos disponibles según los reportes, y pues vamos a ver si en lo futbolístico responde a la expectativa. América entonces contra Pachuca a las 8:15 de la noche. Mañana el Columbus Crew enfrentará al Monterrey, allá en territorio norteamericano, en la otra semifinal, pero eso será hasta el día de mañana. ¿Quién es el árbitro para el juego del día de hoy? Bueno, es el estadounidense de origen marroquí, Ismail El Fat. Ojalá que de lo menos que hablemos sea del árbitro y resulte un buen partido. Ya continuando con el tema del fútbol, le comento que en las últimas horas se ha incrementado la demanda de boletos para el clásico del fútbol tapatío que disputarán el próximo sábado Atlas y Chivas en el Estadio Jalisco. Se informa que aún hay entradas disponibles en la mayoría de las zonas, solo en la A, Norte y Sur están agotadas. Los precios de los boletos van de 625 pesos el más económico a 3,340 el de mayor precio. Atlas informó en la buena noticia para los seguidores rojinegros que el viernes próximo entrenará en el Jalisco con puertas abiertas para la afición, previo, claro, al compromiso ante las Chivas del Guadalajara. La Comisión Disciplinaria del Fútbol Mexicano vetó un partido a la barra de las Chivas en su siguiente encuentro como local por los desmanes que provocaron en el partido de la fecha 16 ante Querétaro. De igual manera, la disciplinaria económicamente pues sancionó a los entrenadores Martín Anselmi de Cruz Azul y André Jardine de América por criticar el arbitraje en sus respectivos duelos del fin de semana, en tanto que el Atlético San Luis fue multado económicamente por los hechos ocurridos durante el encuentro ante los Diablos Rojos del Toluca. Fútbol internacional, el Arsenal le propinó una escandalosa goliza de 5-0 al Chelsea con dobletes de Ben White y Kai Havertz, más otro tanto de Leandro Trossard en un partido atrasado de la jornada 29, y toma de manera provisional la cima de la clasificación general de la Liga Premier de Inglaterra. Con 4 partidos por disputar, Arsenal tiene 77 puntos por 74 de Liverpool, que tiene un partido menos, y 73 del City con 2 juegos pendientes. Pese a caer 2-1 ante la Lazio en el juego de vuelta de semifinales, la Juventus de Turín clasificó a la final del torneo de Copa con un marcador global de 3-2. Ahora la Juve buscará su título número 15 en la Copa de Italia ante el ganador de la serie que disputarán el día de mañana Atalanta y la Fiorentina. La Fiore, por cierto, llega con ventaja de 1-0 en el marcador global. Se sigue incrementando el número de deportistas mexicanos clasificados a los Juegos Olímpicos de París 2024 que tendremos el próximo verano, después de que el día de hoy Karina Alanís y Beatriz Briones consiguieron el primer lugar en la modalidad K2 500 del canotaje de velocidad en el clasificatorio olímpico de Sarasota, Estados Unidos, y felices por su logro, comentaron lo siguiente. Aquí las escuchamos.
Yo soy Karina Alanís.
Y yo Beatriz Briones.
Y acabamos de obtener nuestra clasificación para París 2024 en el deporte de canotaje, en la prueba de K2 500 metros. Estamos muy contentas y muy orgullosas de poder formar parte de la selección mexicana que va a representar al país en los próximos Juegos Olímpicos.
Pues es la primera vez que el equipo femenil de kayak gana su pase a unos Juegos Olímpicos, entonces la verdad es una sensación inexplicable, es un sueño.
Bueno, pues felices con esta clasificación. De esta manera, hasta el momento suman 78 los deportistas aztecas con boleto a París. Esto es en 26 disciplinas. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó hoy que desembolsará 138.7 millones de dólares para compensar a centenares de víctimas de los abusos sexuales cometidos por el doctor Larry Nassar, ex médico del equipo nacional de gimnasia de ese país. Aunque estos acuerdos no pueden revertir el daño infligido por Nassar, nuestra esperanza es que ayuden a dar a las víctimas de sus delitos parte del apoyo que necesitan para seguir sanando, dijo en un comunicado el fiscal general adjunto Benjamin Meiser. Nassar fue arrestado en 2016 en Michigan y fue sentenciado en 2018 a 175 años de prisión por abusar sexualmente de más de 250 deportistas, incluyendo a medallistas olímpicas como Simone Biles. Así es que, pues parece que llega, no al final, porque una historia tan terrorífica de este tipo, pues no puede tener final, pero por lo menos se va a indemnizar a las víctimas de abusos sexuales de este doctor, condenado ya a 175 años de prisión. Y bueno, pues el gobierno de Estados Unidos tendrá que desembolsar 138.7 millones de dólares. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa comercial. Enseguida vamos a regresar con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
gracias por el interés en los libros que el día de hoy le regalo con motivo precisamente del Día Internacional del Libro. Son Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Es un libro que, pues, es un clásico, sin duda alguna. Es uno de los libros considerados como clásicos. Son una serie de relatos que al final del día, aunque el título le hable de crónicas marcianas o sitúe, digamos, geográficamente en este universo a Marte, el asunto es de que tiene que ver mucho con nosotros, con la naturaleza humana. Al final del día, creo que las reflexiones interesantes de estas crónicas marcianas pues tienen que ver efectivamente con esta forma destructiva o autodestructiva que tenemos los seres humanos, el racismo, la guerra, en fin. Creo que es, digo, no, me parece que no en balde es un clásico. Y son 5 ejemplares los que tengo para usted el día de hoy. No quise dejar pasar desapercibido este día. Usted sabe, si nos hace favor de escucharnos los sábados, que todos los sábados siempre tenemos un libro para usted en distintos géneros. Y dije, bueno, ¿por qué hoy, que es el Día Mundial del Libro, el Día Internacional, por qué no regalar libros? Entonces, bueno, nada más dígame, es muy sencillo. ¿Por qué quiere usted participar por este libro? Deme una razón para participar por este libro y yo con muchísimo gusto le estoy anotando en las papeletas y en unos instantes más sabremos quiénes son las personas ganadoras. Tenemos más participantes, como es el señor Francisco Javier Navarro Rodríguez, que nos dice, me gustan los libros de ciencia ficción. David Aparicio Ávila dice, quiero ver si pusieron en ese libro Crónica Marciana del, ¿qué? El gobierno de AMLO. No, don David, pues yo creo que no. En todo caso le puso... o trata de poner el sentido del humor. Dice Guillermina Valdés Ponce, tengo una hermana enfermita y se lo quiero leer. Muy bien, Guillermina, muchas gracias. Nos dice Alfredo Velázquez Ramírez, me llamó la atención el libro. Dice, voy a viajar y quiero leer ese libro a mi nieto. Muy bien, muchísimas gracias por compartirme cuáles son los motivos para participar precisamente por uno de estos ejemplares. Son 5 los que tengo para usted. Nos dicen, quiero participar por el libro, ya que hoy, por ser el día del libro, quiero estrenar. Soy Altagracia González Valenzuela. Quiero estrenar. Me gustó eso. Bueno, nos dicen también, hola Mercedes, saludos desde Burnaby, Canadá. Enrique Garibay. Enrique, un saludo. Muchas gracias por aparecerte a estas horas. Nada más te apareces por las mañanas, pero bueno, te agradezco enormemente que hoy también lo hagas a esta hora. Dicen, me gustaría participar por el libro Crónicas Marcianas, por la visión futurista que tuvo el escritor de la posibilidad de hacer un viaje interplanetario. Gracias, soy la señora María Lourdes Rosas González. Muchísimas gracias, señora Rosas. También nos dicen, me anoto para el libro porque quiero leer un clásico. Mi nombre es Gabriel Gálvez Atilano. Buenas noches. Gracias, Gabriel, también. Bueno, anotados ustedes. Y tengo en la línea telefónica a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Oye, Héctor, pues ya como que te gustó esto de darnos noticias de incendios. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Meche, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, una situación muy complicada aquí en la entidad, esto a causa de los incendios forestales. Particularmente, bueno, en esta ocasión estamos hablando de dos incendios forestales que se presentaron en las últimas horas en el municipio de Zapopan. Estos incendios forestales, pues bastante intensos, que se registraron, el primero de ellos allá en la zona de, se llaman el Cerro del Tostón. Está exactamente frente al fraccionamiento Valle de los Molinos en la carretera Colutlán. En este sitio hubo un incendio que se habría iniciado a partir de una quema agrícola. Se expandió con gran velocidad debido a los fuertes vientos y pues, se requirió la activación de 43 brigadistas de diferentes corporaciones, así como de la aeronave Taloc, con la cual se estuvieron llevando a cabo descargas para confinarlo. Este incendio inició de cerca de las 10 de la mañana y fue hasta después de las 2 de la tarde cuando este incendio se declara como controlado y finalmente a las 3 y media se declara como extinto. De manera simultánea, este incendio allá en la zona de la carretera Colotlán, allá en el Cerro del Tostón, se reporta otro incendio, esto allá en un punto conocido como San Esteban, Las Cañadas, muy cerca del fraccionamiento como tal Las Cañadas. En este lugar hubo otro incendio donde los cuerpos de emergencia tuvieron que desactivar a la aeronave Tlaloc. Estuvieron recogiendo agua ahí de algunas represas que están en el sitio, algunas albercas incluso, estuvieron haciendo descargas de aire. Este incendio nos reportan que ya fue controlado por los cuerpos de emergencia hace algunas horas, pero todavía siguen los trabajos de liquidación, porque como su nombre lo dice, digamos, hay muchas cañadas en este sitio donde el fuego aún se encontraba concentrado. Un día muy complejo para los brigadistas en Zapopan. Zapopan no es el único municipio donde se han presentado incendios, también se reporta la desactivación de un incendio forestal en el paraje La Piedrera de Chapala. Este incendio se había presentado o iniciado allá el fin de semana, ya fue controlado por fortuna. También hubo un incendio hoy en la Otatera, en Tomatlán, que es una zona pues con alta densidad forestal. También se reportó un incendio el día de hoy en otro paraje, pero este allá por la zona de Zapata. Es decir, los incendios forestales a la orden del día. Viene lo más complejo, la conclusión de abril, principios de mayo, que son los meses más complejos para los bosques de aquí de Jalisco. Esperemos que la situación mejore. La información, Meche, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Héctor Escamilla Ramírez. Perdón, es que ando acá con las papeletas de las personas que están participando por el libro, Héctor. Muchas gracias.
Hasta luego, Meche, buenas tardes.
Que estés muy bien, pues ya noches, ¿no? De hecho, ahora sí ya es de noche. Bueno, a ver, tengo comentarios también. Guillermo dice, este presidente sinvergüenza no tiene llenadero, ya se robó todos los fideicomisos y ahora se va a robar las pensiones de los adultos mayores. El señor Héctor Márquez Barajas, gracias, don Héctor, qué bueno que le gustó la efeméride de Peter Frampton. Señor López dice, he escuchado en Radio Metrópoli que el estado con más ejecuciones es Guanajuato y es gobernado por el PAN. Benjamín García, AMLO quería apoderarse de las instancias infantiles, el dinero y cuál fue su pretexto, que había corrupción, es que no hay nadie para culpar. Checo Lara, los bancos se quieren quedar con el dinero de las Afores, pero Morena y aliados están estableciendo una reforma avanzada para que los particulares se queden con el dinero y con una jubilación digna. Bueno, ahí sus comentarios. Y bueno, hasta aquí, aquí cerramos ya completamente el tema de la, pues de inscribirlo a usted para el libro. Con esto ya cerramos y vamos a saber en este instante quiénes son las personas ganadoras. Lo que mi compañera Berenice se comunica para ya tener el último enlace con Arturo García Caudillo, yo le voy a pedir precisamente a Bere que sea ella la que me haga favor de venir a tomar 5 papeletas para saber quiénes serán las personas ganadoras. Yo voy a colocar las papeletas de tal manera como un abanico con los nombres hacia abajo, en un abanico, para que Bere ya nada más tome 5 papeletas y ahí sepamos quiénes serán las personas ganadoras. Nos dice José Asunción, rápidamente, nada más leo aquí, de 73 años, quiero participar por el libro, me encanta la lectura y quiero tener un recuerdo de usted. No, pues déjeme, ay, qué lindo, señor Ramírez, pero pues ese libro yo no lo escribí, déjeme escribo uno. ¿Qué escribiré? Sí. Ya ahorita, es que con esto de la inteligencia artificial, ya cualquiera es escritor, cualquiera es lo que sea, ¿no? Prácticamente. Gracias por su participación. También está Lilia Trinidad Rocha Bolaños. Me gustaría participar por el libro porque en la actualidad hay lamentablemente guerras y destrucción originada por la avaricia de nosotros los humanos. Estamos acabando con nuestro propio hábitat y es triste que no hagamos conciencia. Me gustaría ver el enfoque que el autor le da en este libro. Y bueno, pues hasta aquí llego. Mi querida Bere, ¿estás lista? ¿Cómo estás, Bere? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Saludas a la audiencia?
Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
¡Bien!
¡Yay!
Ay, la Bere. Siéntate, Bere. Estás en tu casa.
Muchas gracias. Es un gusto estar contigo.
El gusto es todo mío, mi querida Bere. ¿Ya estás lista? Pues aquí están las papeletas. Sí. ¿Lista?
A ver, sí.
Entonces tomamos. Bueno, tomamos no, es mucha gente. Tú ya están. Tú toma una papeleta. Okay. Y nos dices quién es el primer ganador o ganadora, por favor.
Luis Fernando Veloz Rodríguez.
Luis Fernando Veloz Rodríguez, nuestro primer ganador. Muy bien. Sacamos otra papeleta, por favor, mi querida Bere.
Ajá.
Ahí está.
Claro que sí. Y Guillermina Valdés Ponce.
Guillermina Valdés Ponce, nuestra segunda ganadora. Una tercera persona ganadora de este abanico de papeletas.
Claro que sí. Javier Navarro Rodríguez. Francisco Javier Navarro Rodríguez.
Muy bien, ya llevamos 3. Nos faltan 2, mi querida Bere. Suerte para todos.
Ok, mucha suerte. José de Jesús Jiménez Segoviano.
Perfecto. Y el último, ¿quién será el último ganador?
Francisco Javier Larios García.
Perfecto, muchas gracias, Bere. Muchas gracias.
Y nos vemos. Gracias, sí.
Buenas noches, Bere.
Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Bueno, aquí están, repito, los ganadores, agradeciendo a todos los que amablemente participaron. Luis Fernando Veloz Rodríguez, Guillermina Valdés Ponce, Francisco Javier Navarro Rodríguez, José de Jesús Jiménez Segoviano y Francisco Javier Larios García. Ah, hay dos Francisco Javier, mire qué curioso, dos Francisco Javier. Bueno, pues a todos ustedes muchas felicidades. Por favor, hay que pasar a recoger su libro a partir de mañana de 9 a 7 con la copia de una identificación aquí en nuestras oficinas de Avenida México 3150. La copia de una identificación, sí, ya le dije, ¿verdad? Entre 9 y 7, 9 de la mañana a 7, para que pueda usted recoger su libro. Y muchas gracias de nueva cuenta por la gentileza y la generosidad de estar en la sintonía de Metrópoli al Día. Arturo García Caudillo, vámonos.
¿Ya te fuiste más bien?
Sí, ya me fui en una crónica marciana. Ya tomé un ovni.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Y pues hablando de Instituto Mexicano del Seguro Social, el programa La Clínica es Nuestra, hay dos convocatorias, una que concluye este día a medianoche y otra que todavía no tienen para cuándo, pero que también está corriendo. Vamos a escuchar a Zoe Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya tienes ahí el audio, Mercedes.
Ahora mismo lo comparto con nuestra audiencia. Escuchamos.
Hemos tenido una altísima participación de las 6,187 plazas para centros de salud, para médicas y médicos generales. Ya se han registrado en esta convocatoria 12,968 personas. Con esto, lo que buscamos es que una médica, un médico general, vaya a la convocatoria y escoja tres opciones para que entonces, a partir de que se cierre hoy a las 12 de la noche la convocatoria, ya se pueda hacer el análisis y se pueda empezar a entrar en contacto con médicas y médicos generales para decirles cuál sería el lugar en donde buscamos que cubran. Y lo mismo estamos haciendo para médicos especialistas. De esa convocatoria de médicos especialistas, hasta el día de hoy llevamos 2,703 en la siguiente personas ya inscritas, el 67% para de las 4,010 plazas que se están ofertando. Y aquí insistir, la convocatoria sigue abierta el día de hoy y son plazas directas para de IMSS Bienestar con el bono de que se está ofreciendo para quienes acudan a esta convocatoria.
Y es que en este caso particular, Mercedes, en el caso de los médicos especialistas, se les está ofreciendo un bono de 10,000 pesos, que sumado al salario que estarían ganando como médicos especialistas, totalizarían 50,000 pesos mensuales. Entonces, la intención es que con este bono especial vayan a los lugares apartados, a clínicas en regiones que no son pues muy muy metropolitanas, digámoslo así, para que puedan atender a la gente que lo requiera. Es una labor titánica la que están haciendo, porque sí se requieren varios miles de trabajadores de la salud para esos lugares. Hay clínicas que están prácticamente abandonadas en los confines de nuestro país, en muchos municipios, y ese es el esfuerzo que están haciendo, juntar a médicos generales y a médicos especialistas para que vayan a tener esas clínicas. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo, que tengas una muy buena noche, que descanses.
Igualmente, un abrazo y hasta mañana.
Gracias. Bueno, pues, a ver, Enrique Garibay, si alcancé, nos dice, coméntales a los radioescuchas que querían la F de Javier Solís el viernes pasado y protestaron que ya las programado los primeros de septiembre del 2021 y 2022, hasta lo que tengo en mis registros, en 2023 fue Gloria Estefan. No, Enrique, estás tú más enterado que de lo que yo hago que lo... Bueno, sí me entendiste, ¿verdad? Bueno, 50,000 pesos mensuales a un especialista, eso lo saca un sacacopias en el Congreso local. Ah, no es chiste esa anécdota. Ciertamente recordamos un episodio así en el Congreso local. También por aquí nos dicen, buenas noches, ¿por qué no prohíben las quemas agrícolas en esta época o que sean supervisadas para evitar los incendios forestales. Soy Javier Larios. Lilia Trinidad nos dice, me gustaría participar. Ah, no, esa ya la había leído yo, perdón. Bueno, pues ya no. Ah, hay un reporte, tengo un reporte aquí. Peregrina Cardona dice, no tenemos agua por el Cerrito, Canal 58, en Tlaquepaque. Diario en la noche la quitan y ahora todo el día sin agua. Saludos. Aquí está el reporte, entonces, esperando poder coadyuvar con el mismo para que les puedan regularizar el servicio. Repetimos, por el Cerrito, Canal 58, en Tlaquepaque. Se nos acabó el tiempo. Que descanse. Muy buenas noches. A nombre de todo el equipo, aquí le esperamos mañana.